La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos, Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Me acompaña Florencia Cremonese para iniciar con Tantisonante. Bienvenida, Florencia, ¿cómo estás?
Todo muy bien, muchas gracias, Alejandra. Hoy vamos a hablar de remesas, una de las principales fuentes de ingreso de muchas naciones de América Latina y del mundo.
El tema.
Remesas es nuestro tema de hoy, Florencia. Y con eso nos referimos al dinero que mandan en general los emigrantes a sus países de origen. ¿Estoy en lo correcto?
Así es. Eso mismo son las remesas, una fuente de ingreso muy importante para muchas economías, sobre todo de América Central en nuestra región y de Asia. Tan importantes son que una de cada 9 personas en el mundo depende de recibir ese dinero para cubrir sus necesidades básicas. Y traigo este tema porque a principios del año pasado, por marzo, cuando la pandemia de COVID-19 se extendió por todo el mundo y bueno, ya se vio el deterioro económico global que se venía, se habló del tema de las remesas con mucha preocupación.
Es cierto.
Lo esperable, digamos, en ese momento era que si la economía se achicaba, también iban a disminuir estos envíos de dinero. Sin embargo, a más de un año del descubrimiento del virus y a cerca de un año de que fue declarado pandemia, podemos observar que las remesas no solo no cayeron, sino que aumentaron y alcanzaron cifras récord a nivel mundial. Los países desde los que salió más dinero fueron Estados Unidos, que siempre está en el primer lugar.
Y se entiende por la gran proporción de inmigrantes que tiene, Florencia.
Sí, y le siguen Emiratos Árabes y Arabia Saudí. Esto según datos todos del Banco Mundial, es bueno tenerlo en cuenta. Y son además muy fresquitos. En la vereda contraria, los principales receptores son India, China, México y Filipinas. Pero ojo, lo son en términos absolutos. Acá siempre están las trampas de la economía, ¿no? Que hay que ver
atentos.
La diferencia entre lo absoluto y lo relativo. O sea, en cantidad de dinero, los que más recibieron fueron estos países que mencionaba, ¿no? Primero India, luego China, luego México y Filipinas.
Sí.
Pero si lo miramos en función del tamaño de la economía y del peso que tiene en esa economía, ya los países y las regiones cambian. Ya nos vamos a América Latina y a África. Pongámoslo más claro. Dijimos que India es el principal receptor de remesas del mundo. Bien, pero esas remesas solo representan entre 2 y 3% de su Producto Bruto Interno. A China, que es el segundo receptor, le pesan aún menos porque la economía doméstica es tan grande, o sea, los ingresos generados adentro del país son tan grandes que las remesas tienen un peso ínfimo, solo medio punto del producto. En cambio, a países como Nicaragua, que ni siquiera aparece en el top 10 de mayores receptores en términos brutos, o sea, de cantidad de dinero, las remesas le representan casi el 15% del PBI. O en El Salvador, que tampoco está entre los países receptores a nivel bruto, le significan nada más y nada menos que 20% de su PBI.
A ver si entiendo, pasando en limpio, en Honduras aproximadamente 15% de la economía depende de las remesas.
Exacto, y en El Salvador 20% de la economía. Entonces ahí vemos, ¿no?, cuánto pueden llegar a confundirnos los términos brutos y los términos más relativos.
Quedó claro.
Creo que esto de mirarlo en función del tamaño de la economía y de lo que produce la economía es mucho más rico para comprender este tema. Pero nos vamos a quedar por allí, por Centroamérica, y a tomar el caso de El Salvador, que es uno de los países del mundo que más depende de las remesas, junto con Haití, donde representan 35% del producto, Tonga, donde son el 40% del PBI, o Líbano, donde implican el 36%. Y elegí el caso de El Salvador porque en muchos puntos es extrapolable a la realidad de varios vecinos centroamericanos y también de, bueno, países africanos, es verdad. Hablamos sobre ello con el economista salvadoreño Ricardo Castaneda Ancheta, coordinador para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.
Lo escuchamos.
La entrevista.
Las remesas se constituyen en uno de los motores realmente de la economía salvadoreña, pues representa un 20% del Producto Interno Bruto. Es decir, por cada 100 dólares que produce el país, 20 provienen de las remesas. Cuando inicia la pandemia, uno de los escenarios que más preocupaba era la caída precisamente de las remesas. En algún momento se llegó a manejar que las remesas podían caer un 20%, ¿no? Y entonces el efecto que esto iba a tener era que iba a aumentar más el desempleo y consecuentemente también iba a aumentar la pobreza. Sin embargo, si bien es cierto, allá por los meses de abril, mayo, sí hubo una tendencia en que cayeron bastante, luego se fueron recuperando paulatinamente hasta el punto que ya con los datos de cierre de diciembre del año 2020, las remesas crecieron 4.8% respecto al año 2019. Es decir, que hubo un incremento de 269.6 millones de dólares. En total, en diciembre del año 2020, se recibieron 5.918.6 millones de dólares provenientes de remesas, que en su mayoría provienen de Estados Unidos.
El Salvador, como decía el economista, fue parte de esta tendencia mundial que les comentaba de aumento de las remesas en lo que fue 2020. Y como en casi todos los países, desde donde llegó el dinero fue desde Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de países que dependen tanto de lo que se genera afuera? ¿Cuáles son las causas de una economía tan dependiente? Se lo consultamos.
Yo creo que esto es explicado por las causas estructurales que tiene la economía salvadoreña, en la cual cuando se establece el modelo neoliberal a finales de la década de los 80 y el tipo de políticas económicas que se plantean, básicamente en el fondo lo que se empieza a observar es que el principal producto de exportación son las personas. Y entonces, en la medida que las personas migran, principalmente a Estados Unidos, esas personas envían las remesas y con esto se pueden mantener los niveles de consumo que permiten al país por lo menos tener crecimiento positivo. No obstante, y eso es muy importante señalarlo, El Salvador es el país que menos ha crecido en las últimas dos décadas en toda la región centroamericana, con un crecimiento apenas de 2%. Entonces, por un lado, sí es cierto que las remesas han permitido que incluso muchas personas no caigan en situación de pobreza, pero por el otro lado, las remesas también han servido como un escudo para no implementar políticas productivas que hagan que el país dependa menos de esta fuente de ingresos.
Florencia, me impactó y me quedó resonando en la cabeza esto de las personas como producto de exportación.
Sí, es que es muy fuerte, la verdad, pero no deja de ser cierto. Y como decía, esto se repite por América Central. Las economías son muy poco productivas, generan poco valor a la interna y tampoco son fuertes en materia de exportaciones. Termina siendo la salida de las propias personas la que genera los ingresos. Ingresos que sostienen, además, la economía del país que dejan. Por ejemplo, brindándoles el dinero a los familiares de estas personas para que consuman, para que permitan que el comercio del país se mantenga rodando cuando es, por ejemplo, uno de los sectores principales de la economía.
Principalmente El Salvador es un país de servicios y en el sector de servicios es el comercio los que tienen el mayor peso, ¿no? Y ese comercio, tanto a menor escala como a mayor escala, es posibilitado justamente por el tema de las remesas. También hay que señalarlo que otra de los factores estructurales que tiene el país es que la mayor parte de trabajadores y trabajadoras se encuentran en el sector informal. Estamos hablando que el 70% de la población con edad de trabajar se encuentra en el sector informal.
Lo que hay de fondo entonces es una debilidad muy fuerte de la economía y también del sistema de protección social, lo que genera un círculo vicioso, porque más allá de lo que nos puede interesar la gente, en una lógica estrictamente económica, algo muy cruel, digamos, pero bueno, si nos guiamos solo por la lógica económica, las personas con poco acceso a la salud, con falta de acceso a la educación, generan una economía con poco empleo cualificado, con expectativas de vida más baja y que de última no son productivas y no generan valor a la economía. En ese escenario, las remesas entran como un punto básico para suplir prestaciones que en otros lugares desarrolla el propio Estado y que permiten que al final la gente viva y haga funcionar la economía de una forma más eficiente.
Las remesas se han también convertido en un paliativo de la falta de políticas sociales, particularmente de protección social de los adultos mayores, que muchas veces es a través de las remesas que pueden ir sobreviviendo, pero también las remesas, por ejemplo, se han convertido en un paliativo cuando la cobertura de bienes y servicios básicos como educación o salud pública son muy bajas. Entonces, muchos de los recursos que provienen de remesas sirven para pagarse atenciones médicas, tratamientos hospitalarios, para poder enviar a los hijos o hijas a las universidades. Entonces, en buena medida, lo que observamos, ¿no?, el tema de las remesas no solo es un motor del crecimiento económico, sino también es un enorme sostén de la propia política social o de la ausencia de política social que se da en el país.
En este sentido, de lo que pasa en el país, también le preguntamos a Castaneda Ancheta cómo se desempeñó la economía en el año de la pandemia y esto nos comentó.
En general, la economía salvadoreña sí se espera, porque todavía estamos esperando los últimos datos de cierre. Sin embargo, las proyecciones oficiales son que se va a caer la economía entre un 7.5 y un 8.5%. Esto significa que estaríamos frente a una de las peores crisis de toda la historia de El Salvador. Hay que remontarse a los inicios de la guerra en los años 80, 81 para encontrar una caída tan grande. Adicionalmente, esta caída de la actividad económica viene en un aumento del desempleo. Solo en términos de desempleo formal se han perdido alrededor de 55 mil empleos, y a eso, si le sumamos el tema del empleo del sector informal, los números fácilmente pudieran subir a unos 200 mil. Y en cuanto a indicadores de pobreza y desigualdad, estaríamos hablando casi de un retroceso de una década en estos indicadores. Es decir, que estamos frente a un escenario en el cual la crisis económica y la crisis social es muy grave.
Escuchábamos al economista salvadoreño Ricardo Castaneda Ancheta, coordinador para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.
Muchas gracias, Florencia.
Un gusto.
Contante y sonante desde Montevideo.